y amén. El título es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo tomé de una de las porciones del texto que queremos estudiar el día de hoy, que es en Romanos 11, versos 33 al 36, donde llegamos a la conclusión de tres capítulos, capítulos 9, 10 y 11. Esa es una sola porción en el libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo ha encarado el problema de por qué, si Jesús es el Mesías y Él ya vino, Israel lo ha rechazado y quedó fuera de la redención, aparentemente. Entonces surgen preguntas como, ¿Israel entonces no es la nación escogida porque ya está fuera? ¿O Jesús no es el Mesías porque no pudo redimir a Israel cuando la promesa era redimir a Israel y fue rechazado por ellos? ¿O ciertamente Dios ha fallado al no poder redimir a Israel como nación, cuando esto fue lo que Él prometió desde el Antiguo Testamento? Entonces hay preguntas muy importantes que Pablo está confrontando al enseñar capítulos 9, 10 y 11. Repetimos de nuevo, eso no es un paréntesis en el libro de Romanos, es una parte esencial en el libro de los Romanos, porque apunta obviamente a la gloria de Dios por su misericordia. Entonces, Pablo trata en esos capítulos la razón por la que Israel ha sido puesta a un lado. Y esa razón es, acuérdense, hace unas pocas semanas atrás concluimos en el texto del capítulo 11, para que Dios tenga misericordia de todos, porque Él a todos los encerró bajo desobediencia. Entonces, Pablo explica estos temas en el capítulo 9, Dios es soberano al haber elegido a Israel. Usa la ilustración del alfarero para hablar de la soberanía de Dios. Pero entonces sale esta pregunta, ¿será que el hombre no es responsable? Al cabo Dios es el que es soberano. ¿O Dios no es bueno porque escogió a unos y no a otros? Y es donde Pablo usa el ejemplo de Jacob y Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ya eso lo vimos. Solo lo estoy mencionando. En el capítulo 10 contesta a la primera objeción. Los judíos son responsables de la situación en que se encuentran. Ellos rechazaron al Mesías y por eso están afuera ahora. En el capítulo 11 contesta la segunda objeción, que hace y muestra la misericordia de Dios para con Israel. Y por la forma como los ha tratado, los está tratando y los tratará, habla de la misericordia de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Israel será redimido, toda la nación, no un remanente, ya eso lo vimos con claridad. Nadie ha reemplazado a Israel, eso lo vimos claramente. Ellos siguen siendo el pueblo escogido por Dios y las promesas mesiánicas son de ellos. Dios no las ha cumplido todavía y algo clave en este pensamiento es las promesas que Dios va a cumplir con Israel, están ligadas a un terreno, a una tierra, a un local, una localidad específica aquí en la tierra, que es allí en Palestina. Muchos que niegan que Israel es la nación de Dios, ignoran que la promesa está ligada a la tierra donde Israel está ahora mismo, inclusive. Entonces no podemos ignorar eso, eso va pegado. Eso es un resumen general de esos tres capítulos, y todas estas promesas van a tomar lugar para Israel, no dependen de ninguna condición sobre Israel. Hay dos pactos, acordémonos, el pacto de la ley, Israel lo rompió, usted y yo lo rompemos, así que por la ley nadie puede ser salvo, en Cristo se cumple la ley. Entonces, ¿cuál es el pacto que garantiza las promesas de Dios para Israel? ¿El pacto de Dios con quién? Me va a tocar regresarme al principio del capítulo 9 con ustedes entonces. ¿Cuál? A Abraham. Dios le prometió a Abraham. Y después lo afirma con Jacob, ¿cierto? Después lo afirma con su hijo Isaac. Y lo afirma con Israel. Lo encontramos en varias profecías, en Jeremías, en Zacarías, en Ezequiel. Y también por una pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesús en Hechos 1, 6, creo, 7. Señor, ¿cuándo será el cumplimiento del reino? ¿Cuándo será esto? Y Jesucristo no les niega a ellos el reino, nomás dice, a usted no les corresponde los tiempos, saber los tiempos. Pero Él está afirmando que las promesas de Dios son para Israel. Ahora una pregunta es, ¿merece Israel que Dios cumpla sus promesas con ellos? ¿No? ¿Son bien cabezaduras? ¿Han sido bien duros? Ellos mismos rechazaron y mataron al Mesías. Ellos no se merecen que Dios los redima. Pero es ahí donde Pablo llega, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, porque la promesa de Dios no está condicionada a cumplir sus promesas con ellos. Entonces, Pablo hablando de esto, concluye, casi que concluye en el capítulo 11, sobre la misericordia de Dios. Y cuando habla de la misericordia de Dios, después de explicar esto, Pablo explota. Es como, bueno, no explotó literalmente él, pero lo que quiero decir es explotó en una doxología, una expresión donde habla de la adoración que le da a Dios por su misericordia. A eso lo lleva. Toda esta doctrina que Pablo está hablando lo lleva a exaltar al Señor. Eso es lo que debe producir en nosotros, conocer la verdad de Dios y así es en Él. Y es la parte donde nosotros llegamos y ese es el enfoque de hoy. La exaltación a Dios por su misericordia. Y lo vamos a ver en tres puntos. Primero, maravilloso Dios. Segundo, incomprensible Dios. Y tercero, glorioso Dios. La maravilla de Dios, la incomprensibilidad de Dios y la gloria de Dios. Esos tres puntos. Entonces vamos al texto. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero es una introducción de lo que Pablo cubrió en relación con Israel. Llega la misericordia, exalta al Señor. Eso es lo que queremos ver, esa exaltación. ¿Sí? Exaltado por su misericordia. Dice el verso 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces empecemos con el primer punto. Maravilloso Dios. Verso 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y Pablo comienza allí con la expresión oh. La expresión oh, obviamente en español a veces puede, o bueno, en general puede ser como oh, ¿cierto? Como oh, yo no sabía que esto iba a pasar, pero es algo negativo. En el caso de Pablo, ese oh es como wow, es como una profunda admiración, ¿sí? De allí se liga también una palabra en inglés, que es la palabra awesome. Awesome significa una expresión de mucha admiración que contiene temor dentro de esa admiración, porque lo que se está reconociendo con awesome es algo supremo, es algo grande. Hoy en día en inglés no vale nada esa palabra, pero el origen de esa palabra es ese. Yo me la reservo así porque solo la uso para Dios. Y Pablo aquí lo está usando, oh, oh. Yo recuerdo cuando tenía 18 o 19 años de edad, en una playa en Santa Marta, en Colombia. Esa playa se llama Taganga. No sé por qué se llama así, me hace un nombre chistoso, pero así se llama. Y es una bahía. Entonces, con mi amigo Samuel, éramos buenos nadadores y nadamos una media hora dentro del mar, porque no hay olas, es cristalino, es un lugar hermoso. Pero una vez que llegamos allá adentro, decidimos sumergirnos, porque queríamos ver al fondo. Y nos dimos cuenta que no podíamos ver el fondo. Entonces salimos, estuvimos flotando un ratito, pero nos dimos cuenta, tenemos que salirnos de aquí. Estamos muy lejos de la playa y no sabemos qué hay alrededor de nosotros porque ni siquiera se puede ver el fondo. Y ese fue un oh, ese fue un momento de asombro. Yo recuerdo al tratar de mirar la profundidad y no podía verla y pensar qué había alrededor de mí en ese lugar cuando estábamos tan adentro. Tomó un buen rato para salir, es más, ese día pensé que no podía salir, pero aquí esto obviamente sí pudimos. El caso es que estaba investigando que lo que uno puede ver en el mar, en el agua cristalina, en una hora soleada como esa, era más o menos la 1 de la tarde, son 30 pies de profundidad. Y nosotros no podíamos ver más de allí. Pero esa bahía tiene una profundidad de 66 pies. Eso es bastante agua para estar uno flotando allí. Pero ¿saben cuán profundo es el océano? 35 mil pies es lo más profundo del océano. O sea que nosotros estábamos en la orilla prácticamente, y lo cual era supremamente grande para nosotros. Pero si hablamos de la profundidad del océano, diríamos, oh, Dios hizo esto. ¿Sabe cuántos son 35 mil pies de profundidad? Los aviones comerciales vuelan entre 31 mil y 42 mil pies de altura. Es casi la misma distancia de aquí a donde está un avión comercial, que no lo podemos ver por la altura, esa cantidad de agua. Así es el océano. ¿Saben cuánto ha sido explorado del océano? 5%. Porque después de 100 pies de profundidad, todo es completamente oscuro, no hay luz. La luz es absorbida por el agua, ya no penetra hasta allá. Es un misterio. Oh, pienso yo en la profundidad de las riquezas, la profundidad de la sabiduría, la profundidad del conocimiento de Dios. Pablo está maravillado con lo que acaba de enseñar acerca de la bondad del Señor con su pueblo de Israel y con la humanidad. Y esa profundidad es inmensidad. Está anonadado. La palabra anonadado quiere decir cuando algo es tan sobrecogedor que como que no queremos ni siquiera pensar más en eso porque es demasiado para nosotros. Y acabando de escribir esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, describe la grandeza del Señor, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y desde el capítulo 1, cuando estudiamos el libro de Romanos, Pablo empieza a hablar de la belleza del Evangelio, la necesidad del Evangelio, la condición del ser humano, la condición perdida del ser humano, y siempre apunta hacia la gracia soberana de Dios para salvar a las personas que no merecen de su bondad y la justificación por la misericordia dada por Dios, y llega a este punto donde dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por la obra salvadora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es que se ve esa misericordia. Oh, qué profundo es esto, estas riquezas. Mira lo que dice Apocalipsis 5:12. La verdad, estoy completamente seguro de que este mensaje no puede hacer honor a lo que estas palabras dicen, porque es demasiado. Es demasiado. Pero vamos a mirarlo hasta donde alcancemos. Apocalipsis 5:12, aquí hay una exaltación al Señor en el cielo. Y dice así, vamos a leerlo desde un poquito antes para que miremos el contexto, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, o sea, incontables, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, estamos viendo, oh, las profundidades, las riquezas, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Y quién está recibiendo esa alabanza? El Señor Jesucristo, el Cordero, por la obra redentora que Él ha hecho. Miremos otro texto en Colosenses 2:3. Colosenses 2:3, otro texto donde Pablo está hablando de estas riquezas y dice así, y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea al mismo tiempo con todos ustedes. Ah, perdón, ¿por qué no me corrigen si estoy leyendo Corintios? Corazón me miraban tan feo, yo no lo estaba mirando para... Colosenses 2:3. Dice, en quien, leamos desde el 2, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todas las riquezas de Dios están escondidas en Jesús. Y Pablo dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Todo esto está en Cristo Jesús. Ahora pensemos un poquito para hacer una comparación. ¿Cómo podemos entender a Dios? Naturalmente vamos a tender a querer hacer una comparación. Hagamos una comparación que nos puede a lo mejor aclarar un poquito. La sabiduría del hombre comparada con la sabiduría y el conocimiento de Dios y las riquezas de Dios, ¿qué es? Miren, es un texto donde Pablo habla de esto, es en Primera de Corintios, ahora sí es Primera de Corintios. En el capítulo 3, verso 19 y 20, Primera de Corintios 3, 19 y 20, y habla de sabiduría, la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo es que necedad ante Dios. ¿Qué es necedad? Cuando una persona es necia, dice, ya cállate. Es necio lo que estás diciendo, ya cállate. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. ¿Qué es la sabiduría del hombre? Es necedad, es inútil. Así lo describe Dios. Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, refiriéndose a textos del Antiguo Testamento. Verso 21, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. La sabiduría del hombre no es nada, es algo inútil, es necedad comparado con la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién fue el que escribió lo que estamos estudiando? Fue Pablo mismo, pero él mismo, después de que lo escribe, queda maravillado y dice estas palabras, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento. Y el conocimiento de Dios está representado en las Escrituras como omnisciencia. Omnisciencia quiere decir, omni es total, ciencia es conocimiento. Dios tiene un conocimiento que es total, es ilimitado, es integral y perfecto en todos los sentidos. ¿Qué significa que es integral? Integral significa que Dios conoce todos los ángulos, todas las posibilidades, todas las formas, todas las maneras que el conocimiento pudiera tener. Nosotros en el conocimiento que adquirimos tenemos un ángulo, tenemos una parte. Es más, cuando hablamos con una persona y escuchamos una historia, tenemos que esperar hasta escuchar la otra historia, y después de que escuchamos las dos partes, no tenemos todo completo todavía, porque no vamos a ver lo que hay en el corazón. El conocimiento de Dios es integral, es ilimitado, es perfecto en todos los sentidos, lo cual quiere decir que Dios no necesita escuchar de nada ni de nadie para adquirir algún tipo de conocimiento. Dios ya sabe. He already knows. He already knows. Él es omnisciente. Nuestro conocimiento, el conocimiento más avanzado de toda la humanidad puesto junto, se llama inteligencia artificial. Muy famoso últimamente. Tiene mucho auge. Y este conocimiento, del cual muchos se admiran, está sujeto a la información que se ha acumulado por años y años en la internet y a la manera como son programados para poder manejar toda esta información, tener acceso y manejarla. Eso es todo lo que se puede saber. O sea que a menos que esté en la internet, la inteligencia artificial no tiene conocimiento. No puede considerar las profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es decir, que lo más alto en el conocimiento que ha logrado la humanidad delante de Dios es nada, absolutamente nada. Es más, cuando usted recibe información, yo uso algo de inteligencia artificial, algunas preguntas que me son provechosas, pero tengo que seleccionar qué acepto y qué no acepto. ¿Por qué? Porque es algo limitado, es algo mecánico. Miremos algo más del conocimiento de la humanidad, de los avances de la humanidad. El telescopio espacial James Webb fue lanzado al espacio en el año 2021. Tuvo un costo de 6.500 millones de dólares. Imagínese esa cantidad. 6.500 millones de dólares. Lo han puesto en una órbita que está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Nada ha llegado tan lejos en el espacio como el telescopio espacial James Webb. Puede mirar, según los científicos, esta es la meta, 13.500 millones de años atrás en el tiempo. ¿A qué se refiere esto? 13.500 millones de años atrás se está refiriendo a la distancia que la luz ha recorrido en ese tiempo, lo cual es inimaginable para nosotros pensar en tales cantidades. Claro, la Tierra solamente tiene 6.000 años. Ellos piensan que van a mirar 13.500 millones de años atrás. ¿Qué vimos del conocimiento del ser humano? Es necio, es inútil. Es su propio razonamiento. En su propio razonamiento, dice Romanos capítulo 1, verso 18, en adelante, que se han hecho necios en su propio razonamiento. Yo no sé si usted ha visto algo del telescopio James Webb. Es impresionante lo que esa cosa puede ver. La tecnología que han usado y las distancias a las que puede penetrar, las cosas que se están viendo ahora que nunca se han visto, pero solamente alcanza a ver una pequeña porción del universo. Y nosotros, comparado con lo que alcanza a ver, ni siquiera podemos aparecer en una foto, ni siquiera nos podemos ver el planeta Tierra. Ahora piense en esto, cuando Dios hace la creación en Génesis 1 y da los detalles en Génesis 2, el enfoque de la creación es absolutamente en la tierra, no en el cielo. Y cuando habla del cielo, lo menciona para mencionar la grandeza de Dios, pero el enfoque, el plan de Dios, el plan redentor de Dios, el amor de Dios está en la tierra cuando hace a Adán y lo pone en el Edén. Y comienza en el capítulo 3 lo que es el plan de redención, la promesa que Dios hace. Entonces, lo que el hombre tiene de conocimiento es nada. No se impresione con la inteligencia artificial. Yo sé que hay temores ahora. Se cree que eso va a llegar a dominar la humanidad al punto de autodestruirla. No sé si ha visto la película Terminator, pero bueno, de ahí sacan esas ideas. Pero parece que sí puede llegar allí. Pero igual, el que está en control es Dios. Eso no es nada delante de Dios. Entonces, uno de los puntos de la doxología, y cuando encontramos doxologías en la Biblia, es decir, exaltación a Dios, como en Isaías capítulo 40, el propósito es animar a los creyentes, es mostrarle la seguridad que el creyente tiene ante la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, el poder de Dios, la inmensidad de Dios, la profundidad de las riquezas de Dios que acabamos de mencionar, la profundidad del océano es 35 mil pies y el hombre solamente 9 o 10 veces ha podido ir hasta allá y ahora solamente por medio de máquinas. Y solo el 5% del océano ha podido conocer hasta ahora. Hay criaturas que ni idea tenemos que existen en la tierra, ni idea. Y eso no estoy mencionando las especies de insectos que hay en el Amazonas. Usted se quedaría impresionado del número de especies, y cada especie tiene miles de divisiones, son millones y millones. Dios es grande, nosotros somos muy pequeños. Dios es todopoderoso, nosotros somos muy insignificantes. Y lo maravilloso, yo creo que por eso Pablo llega a esa exaltación al Señor, es cómo es que un Dios tan grande, tan maravilloso, puede mostrar tanto amor y misericordia con una humanidad que se niega a creer en Él. Eso es maravilloso. Un poquito más del conocimiento de Dios. Dios conoce el pasado. el presente y el futuro al mismo tiempo. Es más, para Dios no hay tiempo. Dios creó el tiempo como una dimensión en la que nosotros existimos. Cuando dice en Génesis capítulo 1, en el principio, ese es el tiempo. Creó, esa es la fuerza. Dios, esa es la energía. Los cielos, ese es el espacio. Y la tierra, esa es la materia. Las cinco cosas que conforman el universo, allí están. Allí están, es Dios. Él hizo el tiempo para nosotros. Él hizo el espacio para nosotros. Dios no necesita espacio, Él no necesita tiempo. Él es espíritu, Él está en todas partes. Él es omnipresente. Nosotros quisiéramos estar en dos lugares al mismo tiempo a veces. Con el teléfono, con la voz. ¿Y sabe por qué nuestra voz se oye instantáneamente al otro lado del mundo? Porque eso es algo de la física. Cuando los átomos, la manera como los átomos trabajan, hay una reacción instantánea en dos partes del universo al mismo tiempo. Y eso lo estudian los físicos. ¿Quién hizo eso? Pues Dios. Eso nos permite el nivel de comunicación que tenemos. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro al mismo tiempo. Él no necesita pensar. Él no necesita acumular conocimiento para luego actuar. Dios sabe porque Dios es. Cuando hizo la creación, ¿cuál fue la materia prima que Dios usó? Estoy pensando, por ejemplo, en la carrera de Pinewood Derby. Y Miguel, necesito un bloquecito porque no voy a tener materia prima para hacer el carrito. Necesitamos materia prima. El bloque es de madera de pino. ¿De dónde salió ese bloque? En un taller, después de que cortaron un árbol, lo cortaron en pedazos y le dieron esa forma. ¿De dónde salió ese árbol? Estaba en un bosque que tiene, obviamente, luz, tiene agua, tiene un ambiente donde crece. ¿Qué le dio el crecimiento a eso? Fue una semilla que llegó allí hace muchos años y creció porque ¿quién le dio la vida a esa semilla? Fue Dios. ¿Quién sostenía ese árbol en su lugar? Fue Dios. ¿Quién permitió que fuera cortado y se hiciera lo que es? ¿O que hagamos las casas donde vivimos? Es Dios. Nosotros usamos esa materia que Él nos ha dado. Cuando Dios hizo la creación, no había nada. ¿Necesitaba Dios hacer la creación? No. Dios eternamente ha vivido en la Trinidad, en una relación perfecta, íntima, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin necesitar a nada ni a nadie. Pero Él decide desde la eternidad hacer la creación. ¿Y la hace de qué? De la nada. Dios habló y fue la creación. Creó el tiempo, el espacio y la materia con solo hablarle en existencia. Esto no es todo. La creación misma no puede existir ni un solo instante, ni un nanosegundo. Nanosegundo es algo en el tiempo infinitamente pequeño. No puede existir por sí misma. Necesita energía. Necesita leyes naturales que la gobiernen. Necesita el tiempo para continuar existiendo. Necesita la materia que la conforma para tener forma. Necesita el espacio para poderse ver. Dios es quien está sosteniendo todo con su palabra de poder. Solamente con su palabra de poder. Si Dios desea que algo no exista, simplemente lo deseará y dejará de existir instantáneamente. Si Dios desea que algo exista, y vemos el ejemplo con el Señor Jesucristo, cuando sana a los paralíticos, cuando alimenta a 5,000 con 3 panes y 2 peces, Él crea de la nada, de repente Dios, Él desea que algo sea y es. Él es Dios. Él no necesita nada para hacer lo que Él hace. Todo necesita de Dios. Él es el que sostiene todo con su palabra de poder. Y pensando en su conocimiento, si hubiera algo que Dios no sabe, Dios no pudiera sostener la creación. Si algún detalle hubiera quedado en el aire, eso es imposible. Dios es Dios. Mire Hebreos capítulo 1, verso 3. Por eso les decía al principio, yo no creo que puedo hacer honor a lo que dice este texto con el tiempo que tengo para predicarlo, pero vamos a tratar. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. todas las cosas. Nada puede ser en este instante si no es porque Dios lo sostiene. Todo está formado de átomos. La energía que hay dentro del átomo, los científicos no pueden explicar de dónde sale. Y como he dicho antes en una ilustración, el científico se la pasa toda la vida estudiando y estudiando y estudiando. Cuando llega a la cima de su conocimiento, se encuentra ya con el teólogo que le dice, es Dios. Esa es la respuesta, es Dios. Mire Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe absolutamente todo y la palabra es el instrumento que él usa para abrir eso y mostrarlo. Mire un texto más que habla del conocimiento de Dios, Salmo 139, versos 1 al 6. Obviamente cuando hablo del conocimiento también he estado hablando del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, lo he mencionado, todo esto lo he estado mencionando aquí. Salmo 139, versos 1 al 6, un salmo precioso. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Yo hablaba con una psiquiatra hace unos años atrás y le decía, tú puedes ver el pensamiento de una persona porque se supone que para eso estás, ¿no? Y si estamos así de cerca con una máquina para poder leer los pensamientos. Hace como 15 años escuché eso y todavía sigue siendo lo mismo. Estamos así de cerca. No hay nada. El hombre no puede ver un pensamiento. Usted no puede ver un pensamiento. ¿Cómo define usted un pensamiento? ¿Cuál es la forma de un pensamiento? ¿Cuál es el origen del pensamiento? ¿Hasta dónde llega el pensamiento? ¿De dónde viene la memoria? Y aquí dice, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Oh, profundidad de las riquezas. Regresé a Romanos, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Lo que esto provoca en nosotros es adoración a Él. Adoración a Él, la grandeza del Señor, el conocimiento. Mire, el conocimiento tiene que ver con información. Bueno, y un comercial aquí en física de Quantum, la conclusión máxima que ellos han llegado es que todo es información. Dice, ¿cómo que todo es información? Todo es información. Dios dijo y fue. Eso es información. Dios habló y fue. Todo lo que nosotros vemos y tocamos viene de la palabra de Dios. Dios habló y es. Obviamente, tendríamos que ponernos a pensar en más y más detalles acerca de eso, pero el conocimiento tiene que ver con información. Dios conoce todo porque Él hizo todo. Y la sabiduría tiene que ver con saber qué hacer con ese conocimiento. Los planes de Dios, dice la palabra, son todos perfectos porque Dios es sabio. Él hace que todo obre para bien para quienes Él ha llamado a la salvación. Dios es sabio en todos sus decretos, en todos sus planes, en todas sus acciones. No hay nada que esté fuera del conocimiento de Él. No hay nada que esté fuera de su alcance. No hay nada que esté fuera de su poder para cumplir con sus propósitos divinos. Dios conoce el final desde el principio, y cuando leemos la Biblia resulta que nos encontramos con Apocalipsis donde nos dice el final y nos encontramos con Génesis donde nos dice el principio. Dios sabe todo. Ahí está toda la historia de la humanidad. Toda. Ahí dice qué va a pasar. Maravilloso Dios. Dios es maravilloso. Debe haber un sentido en nosotros de admiración incomparable ante la grandeza de nuestro Dios. Él es maravilloso. Segundo, incomprensible Dios. Y esto debe estar produciendo en ustedes seguridad, una seguridad absoluta, porque este Dios del que estamos hablando, lo hemos estudiado en Salmos como el 23, donde dice, el Señor es mi pastor. nada me falta. Él prepara mesa delante de mí. Se presenta tan cercano como un Dios que está cara a cara conmigo, sirviendo la comida para cuidar de mí. No es mi sirviente, Él es Dios. Pero está hablando del amor profundo de cómo Dios es. Él no es un Dios lejano o desconocido. Es incomprensible porque nuestra mente no tiene esa capacidad. Y eso es lo que queremos seguir aquí. Segundo, incomprensible Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable quiere decir que no se puede profundizar lo suficiente para llegar a conocer. Usted puede tratar de conocer, inclusive estaba mirando en mi librería, tengo en mi librería digital tal vez unos 1200 libros. No sé cuántos libros tengo en mi librería físicos, tengo algunos en mi casa. Pero miraba a cada uno y decía, Señor, cada libro está escrito para expresar un poquito de lo que esta persona conoció de ti. Se especializó en esto. Tomó años, hizo sus maestrías, su doctorado y escribió este libro para expresar algo pequeñito de ti. Todos hablan de ti. Es incomprensible, es insondable sus juicios. Y eso se refiere al carácter misterioso de los juicios de Dios. ¿Cómo vemos el carácter misterioso de los juicios de Dios? Con lo que pasa con las personas. ¿Cuál ejemplo tenemos? El libro de Job. En el libro de Job es un misterio los juicios de Dios sobre Job. Es un misterio. Sus amigos, tres de ellos, se la pasan capítulo tras capítulo tras capítulo, tratando de explicar los juicios de Dios, acusando a Job. Y después viene Eliab, el más joven, el que se cree que es más que todos, y le dice, cállense, yo les voy a decir a ustedes. Y cuando viene uno al final del libro de Job, Dios ni siquiera menciona a Eliab, es el más insignificante, ni siquiera lo menciona. Y lo que más puede hacer Job, el hombre que Dios describe como un hombre perfecto, es decir, maduro, un hombre que ama a Dios, que sirve a Dios, que busca a Dios, que está dedicado para servirle al Señor. Lo máximo que Job puede hacer, y si usted lee el libro de Job, es casi que acusar a Dios de injusto. Pablo dice, cuán insondables son sus juicios. Job nunca pudo entender. Y al final dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y dice, mejor me callo, yo no sé. Son insondables sus juicios. A veces podemos calificar a otra persona y hacer un juicio cuando el juicio es de Dios y no entendemos, no sabemos. ¿Cuán insondables son sus juicios? Sus juicios son insondables, no se pueden inspeccionar a plenitud. Lo que se puede hacer es aceptarlos, creer, tener fe, porque Él es Dios, no nosotros. ¿Quién puede entender a Dios? Mire, qué necio es, qué tonto es, qué ridículo es, qué bajo es cuando una persona da su opinión acerca de Dios. Y nosotros así constantemente lo hacemos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No digas tu opinión de Dios. ¡No lo hagas! No seas un tonto, no seas un necio. No opines de Dios. ¿Quién eres tú para opinar de Dios? Es como una hormiguita tratando de explicar el tamaño de la tierra o las órbitas alrededor del sol. No opines de Dios. No hagas eso. Es inescrutable, insondable sus juicios. Todo lo que podemos hacer es de lo que Él nos enseña de sí mismo a través de su palabra. Ese conocimiento lo expresamos. Y en base a eso tomamos decisiones. Pero no damos una opinión acerca de Dios. Eso es necio. Es horrible. Y Pablo dice, inescrutables sus caminos. No se pueden rastrear. Es como querer ver las huellas de un barco en el mar después de un mes que hizo su ruta. ¿Cuál es? Ni siquiera en el mismo día se va a poder ver, ni siquiera una hora después. Es inescrutable, eso es lo que está hablando. Y mire Salmo 77, 19. Salmo 77, 19. Dios es incomparable, hermanos. Dios es maravilloso. Dice así el salmista: en el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensa, y no se conocieron tus huellas. La ilustración que acabo de dar del barco. ¿Quién puede decir por aquí pasó Dios? Wow. Realmente somos seres tan limitados nosotros. Somos seres tan finitos, tan pequeños. Y escuchamos a las personas que dan su opinión de Dios, o hablan de Dios, o niegan a Dios. Yo era uno de esos. Era un necio, era un tonto. Estaba en la oscuridad, alejado de Dios, enemigo de Él. Romanos 11:34, regresemos a nuestro texto base, dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién ha llegado a conocer la mente del Señor? ¿Qué es lo que podemos conocer de Dios? Lo que Él nos revela a través de su palabra y no más. Nada más. Fuera de allí no hay nada. 1 Corintios 2:10. Dice que el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. O sea que solamente Dios conoce lo mismo de Él mismo. Es lo que está diciendo ese texto. ¿Qué es lo máximo? Hagamos otra comparación con la humanidad, del conocimiento de la humanidad. ¿Qué es lo máximo donde ha llegado el hombre para conocer, en esta vez, al hombre? La psicología. Es la psicología. ¿Esto qué quiere decir? Nada. ¿Qué es la psicología? No es nada. ¿Esto qué es? No es nada. Se supone que estudian al ser humano con la psicología. La psicología, la definición de la psicología tiene que ver con el estudio del alma. Se supone que estudian al ser humano tratando de entender la mente, pero ignorando el espíritu, es decir, el corazón. Por tanto, no pueden conocer nada del hombre. ¿Cuánto menos pudieran conocer la mente de Dios? Al contrario, una de las premisas de la psicología, lo máximo que el hombre ha alcanzado, es la negación de Dios. Es la negación de Dios. Es a donde se llega. Es el hombre tratando de encontrar la respuesta a los problemas del hombre, y el hombre mismo no se puede entender a sí mismo, porque los textos que hemos leído dicen: Dios es el que conoce mis pensamientos, Dios es el que conoce mi levantar y mi sentarme, Dios es el que conoce mi salir y mi entrar, Dios es el que me formó en el vientre de mi madre. Es Dios el que me conoce. Mire Salmo 14:1, rápidamente, allí un texto que todos conocemos muy bien, está en Romanos, pero Pablo hace referencia a este Salmo para indicar a dónde llega el conocimiento del hombre. Acuérdese, la sabiduría del hombre, ¿qué es? Necedad. ¿Y qué más dice? Es inútil. Mira lo que dice el capítulo 14, verso 1. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. Es hasta allí donde puede llegar el hombre, lo máximo. Miremos el Salmo 19, para que miremos un contraste entre el conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios. Porque estamos hablando de quién ha conocido la mente del Señor. La mente del Señor está revelada en la palabra, y en el Salmo 19, en los versos 7 al 9, dice: la ley del Señor es, ¿cómo? Perfecta. ¿Qué significa que es perfecto? ¿Se le puede agregar algo? No, porque dejaría de ser perfecta. ¿Se puede corregir algo? No, porque si es perfecta, quiere decir que es completa. ¿Qué restaura el alma? Oh, aquí está la respuesta para el problema del hombre. Restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Saben quién es el sencillo? El que tiene la puerta abierta en la cabeza, que es abierto de mente. Lo que entra por ahí mismo se va, nada se queda ahí. Ese es el que es abierto de mente, ese es el sencillo. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Oh, el corazón. Wow. Está hablando de la necesidad del hombre. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece por un tiempo. Mientras cambian la doctrina o cambian de opinión, permanece para siempre. Es eterno. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Está hablando del carácter de Dios, de perfección. Está hablando de la seguridad en el Señor, que Él no cambia. Está hablando de la rectitud del Señor. Está hablando de la pureza del Señor. Está hablando de la santidad del Señor, de la permanencia, de la eternidad del Señor. Está hablando de la veracidad de Dios aquí. Esta es una descripción del carácter de Dios. Y está hablando de qué es, de la palabra de Dios, lo que Dios habló. Por tanto, el hombre no tiene la respuesta para la necesidad del hombre. En la comparación que estamos haciendo, el hombre no es nada. Dios es todo. Y si el hombre no recurre a Dios, no tiene nada. No tiene nada. Nomás tiene torpeza, necedad. Si usted va con un psicólogo, lo que ellos tienen que hacer es elegir entre las opciones que tienen de los pensamientos de los grandes psicólogos y montarse en ese caballo y decir, este es el caballo que yo voy a montar. ¿Basado en qué? En la opinión de una persona. ¿Por qué? Porque ni siquiera se pueden poner de acuerdo, poniéndole labels a la persona. ADHD, que muchos ya se lo tragaron todo. Esquizofrenia, muchos ya se lo comieron todo. Bipolaridad, muchos ya se lo comieron todos. Todos son mentiras. Ninguno de esos se puede probar. Y los psicólogos no se ponen de acuerdo en lo que significa cada uno de esos términos. De paso les digo, miren, no hay enfermedades mentales. No se crea ese cuento. No existen las enfermedades mentales. No existen. Porque la mente no se puede estudiar físicamente. Es imposible. Es algo del corazón. Ahora, si hay enfermedades cerebrales, claro que sí. Si hay enfermedades físicas que pueden causar una discapacidad, claro que sí. Pero no existen las enfermedades mentales. Qué lástima que en las escuelas eso es súper prevaleciente. Miremos otro texto que nos habla de Dios. Esos son como comerciales así porque quiero predicar eso más adelante, si el Señor me lo permite. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Estamos hablando del conocimiento de Dios. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? Comparando con el conocimiento del hombre no es nada, pero miramos la Escritura. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí está la respuesta a la necesidad del hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una persona que camina de recto, que piensa bien, que es coherente, que edifica, que ama, que sirve, que produce. El resultado del conocimiento de Dios que viene a través de la palabra. ¿Quién conoce el pensamiento de Dios? Pues siguiendo ahí en Romanos, verso 35. ¿Quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? ¿Quién le ha dado algo a Dios para que digan, wow, Dios le pagó? ¿O quién cuando llegue al cielo la palabra promete las coronas, la corona de la vida? Son la corona de justicia, las coronas que el Señor promete. Cuando las recibamos, Dios no nos estará pagando absolutamente nada. Dios no le debe nada a usted, no le debe nada a nadie. Cuando usted ora, Dios no tiene que responder su oración. Él no tiene que, Él es Dios. Cuando el mundo está en destrucción y en ruina y en sufrimiento, Dios no tiene que hacer nada. Él es Dios. Yo no estoy hablando que Dios no sea misericordioso, porque el punto precisamente de Pablo es que siendo así, Dios muestra su misericordia. Siendo así, Dios escucha las oraciones de uno que no es fiel con Él todo el tiempo y le responde. Esa es la bondad de Dios, la misericordia del Señor. Eso es lo maravilloso de quién es Dios y cómo Él es con la humanidad. Y la palabra de Dios es la mente revelada de Dios para el hombre. ¿Quién le ha dado a Dios algo? Nadie. Dios es soberano, es autosuficiente, es trascendente. Trascendente significa que Él trasciende, que pasa por encima de, que no necesita. Él no pertenece a la dimensión del tiempo. Por ejemplo, Dios es trascendiente al tiempo porque no está limitado para ver pasado, presente y futuro, porque para Él no hay distinción entre esas cosas. Para nosotros sí, Dios trasciende. Él es autosuficiente porque no depende de nadie. Él es soberano porque hace como Él quiere. Él es libre de cualquier obligación, no le debe nada a nadie, no tiene que hacer nada por nadie en lo absoluto, lo maravilloso. Entonces, de la misericordia de Dios, cuando Pablo habla de eso y lo habla en Romanos capítulo 9, no es por qué una persona se va al infierno. Eso no es de sorprendernos a nadie. ¿Por qué? Dios no tiene obligación con nadie. Lo sorprendente y que es la razón por la cual Pablo hace la doxología es, ¿cómo es posible que de entre todos que merecen el infierno hay uno que es salvo? ¿Cómo es posible esto? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le convenció a él de que hiciera esto cuando esa persona no merece nada? Dios es maravilloso. Mire Job 41:11. La Biblia está llena, hermanos, llena. Obviamente del conocimiento de Dios, pero es fascinante mirar texto tras texto tras texto como habla de la grandeza de Dios. Job 41:11. Dios mismo dice así: ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Es de Él. Él es el dueño. Él es el creador. ¿Cuál es una de las áreas más atacadas en relación con Dios? Dios como el creador. ¿Cómo se ataca? Con la evolución. ¿Cuál es otra de las áreas más atacadas en relación con Dios? La suficiencia de las Escrituras. ¿Cómo se ataca? Trayendo los métodos del hombre para reemplazar lo que Dios ha ofrecido para el hombre, haciendo a Dios a un lado. Es obvio, se nota todo el tiempo. Dios no le ha dado nada a Dios. Dios no le ha dado consejo a Dios. Dios no le pregunta a nadie. Es necio pensar que hay injusticia en Dios. Pablo lo dice, es como el barro hablándole al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Cuando el alfarero tiene potestad de hacer con el barro como él quiera, el tipo de vaso que él quiera. Es como, piensen en esto, un pez que está en el océano, un pececito, que se queja porque está en el agua. ¿Por qué me hicieron en el agua? ¿Por qué me pusieron a vivir en el agua? Ese sería el pensamiento de lo que es pretender que Dios le debe algo a alguien. Mire Isaías 40. Isaías 40. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? Porque ese mensaje como es tan profundo, profundidad de las riquezas de Dios. Yo quiero profundizar un poquito más. Y aquí hay una porción, es uno de mis textos favoritos de la Biblia y de veras, yo sé que hablo mucho de que son favoritos, pero este de veras, que es un texto que me ha capturado por años. Yo miro este texto y digo, wow, mira cómo es Dios. Mira lo que dice el verso 12, Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Ponga la mano así para que pensemos juntos. ¿Cuál es el hueco de la mano? Este es el hueco de la mano. ¿Cuánta agua cabe aquí? Cuando usted quiere tal vez tomar agua, ¿cierto? Y para poder tomar algo que valga la pena tiene que poner las dos manos. Pero aquí dice con el hueco de su mano, y está hablando en singular, midió las aguas. ¿Cuáles aguas? Está hablando de toda el agua que hay en la tierra. Pero no solamente los océanos y los ríos, hay ríos subterráneos. Y no es solamente eso, porque hay nubes también. Dice que en el hueco de su mano las midió. Y con su palmo tomó la medida de los cielos. Está en la medida del palmo. Dios así midió los cielos. El satélite o el telescopio Webb va a medir ¿cuántos? 13.500 millones de años de distancia. Y mide lejísimos, pero ni siquiera saben hasta dónde llega. Dice que Dios no tiene mano. Dios no tiene hueco en la mano. Dios es espíritu, pero está usando términos que nosotros conocemos para que pensemos en la grandeza de Dios. O un tercio de medida, o con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Este es un tercio de medida. Con tres dedos midió todo el polvo de la tierra. Usted ni puede medir el polvo que hay en su casa. Bueno, yo asumo que usted limpia su casa. ¿Quién pesó los montes con la báscula? ¿Cuánto pesa una montaña? Y las colinas con la balanza. ¿Qué es el tamaño de una báscula o de una balanza? ¿Cuál es el tamaño? Mira la ilustración que Isaías usa aquí para hablar de la grandeza de Dios. Es una parte en el centro con una base y tiene dos partes donde cuelga y tiene una partecita donde está la balanza. Eso es lo que está diciendo. Dios ahí lo pesó. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¡Qué horrible cuando pecamos y le estamos diciendo a Dios, tú no sabes, yo sí sé, yo lo voy a hacer a mi manera! De veras que no somos nada, hermanos. Es maravilloso el conocimiento de Dios y la bondad y la misericordia de Dios con seres tan imperfectos, tan necios, tan finitos como somos nosotros. Él nos hizo, nosotros nos alejamos de Él con el pecado de Adán y Eva, y Él nos está trayendo a Él, restaurándonos a lo que Él quiso hacer desde el principio. Verso 15, las naciones le son como gota en un cubo. Piensa en un cubo de agua, saque una gota de allí. Una gota. ¿Qué tanto es una gota? Esas son las naciones para Dios, no son nada. Hay gente que tiene temor de que China se está levantando y que Rusia y se están uniendo y que Irán acá. Son como una gota para Dios. Eso es lo que son. Y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Cuando la balanza le queda el polvo allí, usted hace, eso son muchos granos. Aquí está hablando de uno. Él levanta las islas como polvo fino, como el fin que está arriba del polvo. Lo que está encima, no lo que se pega. Saltemos al 17. Todas las naciones ante Él son como nada. Nosotros formamos las naciones. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Nada. De acuerdo a este texto. Menos que nada. Y sigue diciendo, e insignificantes son considerados para Él. Más y más y más y más y más abajo. Comparado con la grandeza de Dios, con el conocimiento de Dios, con la soberanía de Dios. Mira allí mismo, vamos al verso 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Wow. Subimos de escala un poquito, de nada ahora, langostas por lo menos. Langostas como el grillo, ¿no? Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Interesante, verso 22, dice que Dios está sentado en la redondez de la tierra. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo. Y Cristóbal Colón dijo en el año 1412 que la tierra era redonda. Se perdió como 2000 años de historia, no había leído de la Biblia. 23, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra, a los que tienen el poder. Verso 26, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. Aquí está, como Dios usa la creación de los astros. Y vean a quién ha creado Dios estos astros, vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército, está hablando de las estrellas, y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza, la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Está diciendo que Él es el que lo sostiene. Y si nosotros miramos una foto de nuestra galaxia, nos impresionaría el tamaño tan pequeño que ocupa la Tierra. Y eso es una pequeña porción comparada con otras galaxias que están dentro de otro espacio más grande. Son billones y billones y billones y trillones de estrellas, y dice que Dios las nombra cada una por su nombre. Yo creo que lo mejor es confiar en Dios, no desconfiar de Él. De acuerdo a lo que estamos leyendo parcialmente, esto es un estudio que toma semanas, hermanos. En el verso 28, ahí mismo, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Él no está limitado a nada. Él no está reducido a nada, Dios no se cansa. Pero dice ahí, si uno sigue leyendo, que Dios le da esa fuerza al que confía y espera en Él. Y lo compara después con los jóvenes que se cansan y se fatigan, pero los que confían en Dios caminarán y no se fatigarán, correrán. Y no se cansarán, porque Dios les da esa fuerza. Está hablando de la dependencia, la confianza en Dios. Ponga su confianza en Dios, crea en Él, espere en Él. Entonces, primero, maravilloso Dios. Segundo, incomprensible Dios. Tercero, glorioso Dios. Regresando allí a Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y esta es la esencia de lo que Pablo está escribiendo aquí. Esta es la razón de ser por la cual Él está enseñando todo esto, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Usted sí sabía? Bueno, si usted se pone de pie aquí, usted sabe que usted tiene una sombra, ¿cierto? Y a veces usamos términos para jugar como, oh, este anda pegado como la sombra. O no se puede deshacer ni porque es su sombra. Dios no tiene sombra. Dios no tiene sombra. Ninguno de nosotros se puede ver si no hay luz externa que nos esté iluminando. Todo se pierde si nosotros no tenemos luz de afuera. Y la luz nos va a llegar por un lado, podemos poner luces por todos lados, pero siempre va a haber una sombra para un lado o para otro, porque la luz viene de afuera. Dios es luz. Su gloria emana la luz. Dios es luz, Él no tiene sombra. Él es trascendente, como decíamos ahora, a todo y a todo. Mira Apocalipsis 4, 10 al 11. Y lo que estamos hablando es que, y eso lo uso para hablar de la trascendencia de Dios. Dios no es como nosotros. Métase eso bien en su cabeza. Dios no es como nosotros. Él es Dios. Mire Apocalipsis 4, del 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios las creó, por su voluntad existen y son sostenidas. Todo es de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto quiere decir que Él es el que recibe la gloria. Dios es el que envió al Mesías para redimir a Israel. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el soberano gobernante de todo. Y el propósito de todo lo que ha hecho, que hace y que hará, es la gloria y honra para Él mismo a través de la redención de una humanidad que es rescatada por la obra de Cristo Jesús. Él es la razón de todo y Él es la meta de todas las cosas. Entonces, adorar a Dios y darle gloria es la razón de su existencia. Esa es la razón de ser. Por eso estamos aquí. Un predicador enseña, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y se desvían un montón de cosas para mí, nunca llega la gloria de Dios. La respuesta de esa pregunta es, aquí estoy para adorar a Dios. Y esto es posible por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Dios le hizo a usted, Él le sustenta. Él ha determinado sus días aquí en la tierra y le hizo para que usted lo adore a Él. Usted no va a vivir un día más, ni un día menos, ni un segundo más, ni un segundo menos, ni yo. Eso le pertenece a Él. Entonces, su gozo supremo, el suyo y el mío, es adorar a Dios. Su alegría suprema viene de adorar a Dios. Su seguridad suprema, donde se van todos sus temores, tiene que ver con adorar a Dios. Y Pablo dice, por nada estén afanosos. Traigan todas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque no lo podemos explicar. Guardará sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Podemos confiar en Él. Pablo dice, de Él, todo viene de Él. Dios es el Padre y la fuente de la existencia de todo. Él es la causa de todas las cosas. Él es y todo existe. ¿Sí entiende esa diferencia? Él es y todo existe. Por Él, Dios el Hijo, por medio de Jesucristo fue hecho todo. Él lleva a cabo el propósito redentor del Padre. Para Él, Dios el Espíritu Santo obra para que toda la gloria y honra sean para Dios el Padre, Dios el Hijo. Quiero terminar con esta lectura, Apocalipsis 4, 11 y después 5, del 9 al 14. Ya lo leímos una vez, pero vale la pena terminar aquí. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando adore a Dios, acuérdese de que Él es el creador, acuérdese de que Él es el dueño, acuérdese de que Él es el soberano, acuérdese de que Él es el que sostiene todas las cosas. Solamente con la palabra de su poder no tiene que hacer un esfuerzo. A Dios no le cuesta. Cuando adore a Dios, piense en esto. Mire capítulo 5, de 9 al 14. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esto es en el cielo y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada, mira lo que está diciendo, que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Toda la creación fue hecha por Dios, para Dios y para su gloria. Y es sostenida por Él. Todo es de Dios. Por eso Pablo, cuando piensa y habla de la misericordia de Dios con Israel y con la humanidad, dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dios es digno de ser adorado. Dios es digno de ser glorificado. Y esto debe producir una seguridad inquebrantable en su corazón, en sus pensamientos. Un poder superior para vencer los temores, las dificultades. Un sostenimiento incomparable para resistir los tiempos de las pruebas y las dificultades. Una paz inconcebible que guarda su mente y su corazón para lidiar con todo lo que sucede a su alrededor, todos los momentos de incertidumbre, de dificultades. Este es el Dios al que nosotros servimos. Por lo menos esta porción pequeña de lo que estamos viendo de Él. Y podemos pasar, vamos a pasar toda la eternidad, conociéndolo, exaltándolo, adorándolo y reconociéndolo como el Creador, el dueño de todo. Él tiene la respuesta para sus problemas. Él tiene la provisión para sus necesidades. Él tiene el consuelo para sus tristezas. Él tiene la sabiduría para sus dudas. Él tiene el sostén que usted necesita. Usted puede confiar en Dios porque este Dios tan grande como es, se relaciona con nosotros de manera íntima y personal. Y ha hecho de nosotros templo y morada del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, esto es increíble, es maravilloso. Bueno, es creíble pues, pero usando un término de admiración.